Mañana se cumple la primera semana desde que el gobierno abrió el registro para que los interesados en adquirir cannabis en las farmacias puedan inscribirse. A mediados de julio, cuando la marihuana comience finalmente a comercializarse de este modo, van a quedar habilitadas definitivamente las tres vías previstas en la ley para hacerse de cannabis con fines recreativos. Si bien la normativa todavía no está totalmente implementada, ya hay voces que reclaman que se promuevan cambios. Es el caso, por ejemplo, del doctor en Derecho Pablo Galán, quien viene estudiando algunas cuestiones abiertas que deja la actual legislación. Entre ellas, por ejemplo, la prohibición para que los turistas accedan también al cannabis. Y bueno, la idea es profundizar un poco más en este tema en los próximos minutos. Estamos en contacto con el propio Pablo Galán, que es investigador senior del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de la Sección Criminología en Friburgo, Alemania. Pablo, gracias por atendernos.
Hola, buen día, gracias por comunicarse.
Te agarramos acá, ¿no?, en este momento.
Sí, sí, estoy acá. El domingo ya tengo que viajar a Dinamarca a un congreso internacional sobre drogas, justamente. Pero ahora estos días estoy acá, sí.
Justo el viernes hubo una marcha, una marcha más. Uno dice, bueno, ¿qué más hay para reclamar, ¿no?, después de que el Estado, o a través del Legislativo, el Ejecutivo, avanzó en varios planos con este tema? Vos ponés acá sobre la mesa un tema específico, que es el del turismo canábico, ¿no? Pero primero que expliquemos bien qué es lo que estás estudiando específicamente sobre la marihuana desde la perspectiva penal y cuáles son las cuestiones abiertas que entendés que todavía se tienen que discutir.
Sí, bueno, muy bien. Yo volví a Uruguay justamente para estudiar el tema de cannabis a partir de la regulación. Me pareció que era un tema muy importante, es que Uruguay estaba dando un paso a favor de algo que muchos pensamos que es la regulación de los mercados de drogas, y bueno, me pareció que desde el punto de vista de la criminología esto había que seguirlo atentamente, porque cualquier modificación de este tipo, que yo todavía no lo llamo un cambio de paradigma, como lo llaman algunos, ¿no? Yo creo que es una grieta en el paradigma que sigue siendo el prohibicionista, tiene que ser observado. Entonces, lo que hice fue solicitar una beca postdoctoral a la Unión Europea, una beca Marie Curie, para estudiar justamente cuáles son los cambios que se van a producir, o sea, qué pasaba antes y qué pasa después de que un país regula un mercado que antes era ilegal. Eso es lo que estoy haciendo. Es una investigación acotada a 3 años, es muy poco tiempo para observar cambios, esto hay que observarlo a 10, 15 años, ¿no? Pero bueno, es una primera etapa en la cual quiero ver cuáles son esos cambios. Principalmente a mí me interesa lo que tiene que ver con la política criminal y con lo que se llama seguridad jurídica. Eso es en lo que yo más me concentro. Pero también, claro, esto te abre muchas otras ventanas que en un primer momento quizá no pensaste, que puede ser el tema del acceso de los turistas al mercado, porque es un mercado que por un lado no es inclusivo para todos, sino que tiene restricciones. Entonces, yo quería saber qué pasa cuando hay restricciones y cuando esas restricciones, por ejemplo, no sirven de contención. Y por eso empezamos también a hacer algunas encuestas con turistas y lo que vimos es que la mayoría de los turistas accede.
Eso es lo que salió publicado en Búsqueda el jueves pasado y eran las cifras. A mí me llamaron poderosamente la atención. Hicieron un relevamiento en la Ciudad Vieja y era algo así como más del 60% de los turistas que relevaron habían accedido a marihuana.
Sí, ¿no? Pero no solamente eso, uh-huh, sino que además les hacíamos preguntas concretas, como por ejemplo, ¿qué tipo de cannabis habían conseguido? Entonces, uh-huh, llama también la atención que la mayoría habían conseguido flores. Uh-huh. Al conseguir flores, acá hay dos lecturas. O desde Paraguay nos están ya exportando flores, uh-huh, al mercado negro, o quizás ya son las flores que están en el mercado regulado uruguayo. Tenemos que ver si ha cambiado la modalidad del mercado negro, si ya no es cannabis prensado, que tenía un montón de productos para conservarlo, en los cuales flores era una parte mínima casi, o ya este cannabis está proviniendo de otro mercado que podemos llamarlo quizá mercado gris.
Sí, parece lo más normal que desde el mercado legal también una parte se difiera hacia el mercado negro o al mercado gris. El tema es saber cuánto y cuánto eso puede impactar, ¿no?
Claro, es que lo que para mí lo que va a impactar es que quienes están analizando las políticas públicas vean la posibilidad de cambios en ellas, porque si no, la otra lectura es que se tuvo desde un primer momento en cuenta de que esto podía pasar, y entonces ahí tendremos que empezar a pensar si es que quien hizo las políticas públicas en Uruguay, dentro de ese concepto de reducción de daños, que no es el mismo que nace en Europa, que es un concepto que es reducir los daños de los consumidores de sí mismos, por ejemplo, en lugar de consumir heroína, que lo hagan con metadona. Este es el origen de los programas de reducción de daño, ¿no? Es dentro de lo malo o lo menos malo. Y quizá entonces el concepto que se acepta en Uruguay cuando se hace la política es, bueno, en lugar de consumir prensado, que se consuman flores, es reducción de daños. Quizá esa es la lectura que se hizo en Uruguay. Pero si estamos viendo entonces que los turistas acceden, primera cosa. Segunda, que preguntarse por qué prohibimos a los turistas el acceso. Esa es la otra pregunta que hay que hacer.
La fundamentación era para evitar que Uruguay se convirtiera en un país de turismo canábico.
Bueno, pero a ver, esto es muy claro. Creo que lo que se quiso evitar, porque aquí hubo asesores, y parte de esos asesores fueron holandeses, además de norteamericanos. Los holandeses, lo que explicaron fue la experiencia del coffee shop. Y quien ha ido a Amsterdam sabe que el gran problema que tuvo Holanda con los países vecinos principalmente, lo cual también podemos leer que acá se quiso evitar problemas con Argentina y Brasil, es que los jóvenes, principalmente los jóvenes de los países vecinos, iban a Amsterdam por el fin de semana, y en el sistema holandés, que difiere absolutamente del nuestro, es un lugar como ir a Disney. Entonces uno va al coffee shop y es como ir a Disney. Salen de ahí absolutamente en un estado, digamos, de diversión absoluta, y cometían desmanes o problemas de orden público al salir de los coffee shops, ¿ok? Hordas de personas caminando por las calles, luego iban al barrio rojo de Ámsterdam, y luego, para peor, tomaban sus coches y volvían a Francia, Bélgica o Alemania, y habían accidentes.
Bueno, claro. Ahí yo voy a discrepar en algo. Ahí voy a discrepar en algo, porque cuando yo recuerdo cuando se argumentó a favor de regular el mercado de canábico, que muchas veces se habló de este problema en Holanda, ¿no? Sobre el turismo canábico.
No es comparable con
Uruguay. Pero no era necesariamente en Ámsterdam, sino que estaba situado más que nada en las ciudades fronterizas con Alemania. Y porque eran ciudades pequeñas,
sí, sí,
que tenían coffee shops, pero entonces eran invadidas por alemanes durante el fin de semana, y en esas ciudades pequeñas que no estaban hechas para recibir turismo canábico, era donde empezó la queja de muchos vecinos que buscaron revertir la posibilidad de que existieran coffee shops ahí. Pero no necesariamente en Ámsterdam, que parece está hecha justamente para eso, ¿no? O sea, hay un barrio rojo, hay coffee shops.
Es un problema de vecindad, pero no está relacionado con la salud pública, sino con el orden público. Lo cual también es una lectura interesante, ¿no? Porque todo lo que está detrás de las prohibiciones o las regulaciones dicen que tiene que ver con la salud pública.
Lo concreto, y a partir de este reglamento que hacen en la Ciudad Vieja, que no sé si después la idea es extenderlo a otras zonas, es que hoy día los turistas llegan a Uruguay por lo menos con la percepción de que es un país cannabis friendly, y van a buscar, ¿no? Dicen el 66% o algo así de los turistas que llegaron acá accedieron a cannabis, es porque está esa percepción de los que vienen de afuera. La idea que propone Galain es hacerle modificaciones a la actual ley para que estos turistas no tengan que ingresar al mercado negro o mercado gris, ¿no? Hablaba de mercado gris, que capaz que también habría que explicar un poco.
El mercado gris sería, por ejemplo, quien ya está regulado, que vende por fuera de lo que él puede hacer, que es o el autoconsumo o el consumo grupal en los clubes, ¿no? Entonces, mercado gris, o quien acceda ahora en las farmacias.
Sí.
Y algún excedente o lo que no consume lo regala, porque yo no estoy diciendo acá que lo venden, porque la mayoría de estos turistas dicen que fueron por regalos, ¿okay? No es que lo fueron a comprar.
Sí, y es cierto que hay lagunas, porque en algunos lugares se han hecho catas, por ejemplo, que parece que está penado, pero parece que no, donde van turistas, una forma de atraer turistas al lugar donde se pueda fumar marihuana es a través de estos clubes que ofrecen sesiones de cata.
Sí, el problema con ese club específico, creo, hasta donde yo sé, es que no estaba todavía habilitado. Entonces la intervención no se da tanto por la cata, sino más bien porque no estaba registrado ni siquiera como club, no estaba habilitado todavía. Creo que ahí viene el problema. Ahora, el tema de las catas. si es que la regulación del cannabis decimos que tiene que ir en la línea del alcohol o del tabaco, todos sabemos que en las bodegas de vino existe la visita turística y está la cata incluida, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, habría que ver hasta dónde entonces la regulación del cannabis sigue más o menos las mismas líneas de la regulación del alcohol. Que es, hay tantas discusiones que se pueden dejar acá abiertas y tantas preguntas para responder, que esto es lo apasionante de cuando sucede un cambio como el que está sucediendo acá en Uruguay con la regulación del cannabis. Hay un montón de preguntas para hacerse y para intentar responderlas.
Entre esas, la de modificar la situación de los extranjeros que vienen como turistas.
Claro, pero pensemos, a ver, sigamos la misma lógica del que puede acceder en el mercado regulado. Puede acceder en la farmacia 10 gramos por semana, ¿no es cierto? 40 al mes, 480 gramos se dice que es al año la cantidad máxima que se puede recibir. ¿Y por qué un turista que viene acá y declara al llegar a Uruguay que va a estar una semana no podría comprar mediante registro los 10 gramos? O dos semanas 20. Y si se queda un mes 40. ¿Cuál sería el problema? Tengo el registro, lo tengo controlado, yo sé qué tipo de cannabis va a consumir, y en ese sentido estoy protegiendo la salud de todos los habitantes, que es lo que dice la ley. Porque la prohibición no está en la ley, sino en la regulación. Por lo tanto, la ley jerárquicamente tiene mayor nivel en la jerarquía jurídica que un reglamento. Entonces, ahí hay contradicciones, ¿no? Es la salud de todos los habitantes, habría que empezar a discutir qué es habitantes, que no incluye, obviamente, entonces la salud de los turistas.
¿Qué consideración le merece el caso del joven en Durazno, que fue procesado con prisión? Bueno, tenía 6 plantas.
Claro, ¿no?
O sea, tenía la cantidad de plantas admitidas.
Que es el tema de la seguridad jurídica. Todos pensamos, como hipótesis, cuando se reguló el mercado, que esto iba a tener una incidencia en la justicia penal. Ahora, ¿cuál es el primer cosa? ¿Cuál es el gran problema en Uruguay? La carencia de estadísticas, de números, de análisis en lo que tiene que ver con la justicia penal. Esto da para hablarlo una hora y media o un día entero. Uruguay carece de lo que se llama criminología cuantitativa. Acá no se analizan números y los números que se obtienen son números generales, globales, que no sirven para el análisis criminológico. Pongo un ejemplo. Se sabe que 20% de la totalidad de casos que van por la justicia penal tienen que ver con drogas. Y si uno pregunta entonces, ¿pero qué drogas? Ahí ya no está disgregado ese dato. O sea, ese dato no lo tenemos. Ese dato, el sistema uruguayo jamás se interesó por tenerlo. Sabemos que un 20% de drogas, pero puede ser pasta base, puede ser cocaína, puede ser cannabis. No tiene nada que ver ninguno de esos tres mercados entre sí.
Claro.
Entonces, claro, no sabemos lo que pasaba. Ahora vamos a intentar saber lo que está pasando. Pero, por ejemplo, yo esos datos no los obtengo del sistema uruguayo. No hay ningún institución que tenga esos datos para atrás. Ahora nosotros, por ejemplo, en la investigación mía estamos sacando, con 10 estudiantes, estamos sacando datos de 2 años específicos de los expedientes penales, porque además acá la justicia ya sabemos que es inquisitiva, secreta, escrita, está en expedientes que hay que ir a buscarlos a los papeles, muchos de ellos archivados, no está esto en electrónicamente. Entonces hay que ir expediente por expediente, pero antes, para llegar al expediente, hay que pasar por instituciones que creen que son los dueños de los datos. Cuando hay una ley que dice que los datos son públicos y deben estar a exposición de los investigadores y del público en general, bueno, cuesta mucho tiempo que den una autorización para entrar en los expedientes penales, por ejemplo. Y después hay que entrar a sacar de cada expediente, por ejemplo, todas aquellas variables que hayan tenido que ver con violencia letal, por ejemplo, homicidios, para relacionarlos con los delitos de cannabis. O sea, no solamente de drogas, sino de cannabis. Yo tengo la hipótesis de que muy pocos, casi ninguno, de los homicidios está relacionado con cannabis.
Claro, que no, el tema de la violencia vinculada al narcotráfico no va por la marihuana, sino por otras drogas.
Es un mercado amigable, pero además, si vemos lo que estamos viendo ahora nosotros con los turistas, el 90% más o menos de todos los entrevistados, cuando les preguntamos cómo fue la transacción, nos dijeron muy amigable.
Claro.
¿Okay? O sea, es un mercado, ahí sí es friendly, como estábamos diciendo, pero además tiene lógica que el turista piense que acá es un mercado friendly, cuando también el Uruguay se ha vendido internacionalmente como país gay friendly, entre otras cosas. Por lo tanto, tendría lógica como política turística, si se quiere, que sea considerado. Lo que pasa es que acá todavía creo que no se han dado cuenta, o no nos hemos dado cuenta, de que esto no es una cuestión ideológica. Esto, atrás de esto, puede haber un ingreso muy importante para el Estado. Y eso es como que es mala palabra en Uruguay a veces pensar en que esto puede ser una fuente de ingresos absolutamente legítima, como es en Washington y en Colorado, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero además, ¿por qué se ponen las trabas que se ponen al cannabis medicinal? ¿Usted sabe la cantidad de viejitos que se están inscribiendo en el correo pensando que en las farmacias lo que le van a vender es medicinal? Uh-huh. Y lo que le van a vender en la farmacia es solamente pararse un día en el correo, como yo dije,
para fumar.
Y ver la cantidad de personas que se inscriben. Uh-huh. Y hay un montón que son viejitos, y no es para el nieto que están inscribiendo. Entonces, esos viejitos lo que piensan es que ese cannabis, como está vendido en la farmacia, es un cannabis medicinal. Y es un cannabis que tiene THC, uh-huh. Más de 1% de THC ya se considera psicoactivo.
Sí, no solo lo consideran, capaz que las personas confundidas que van a inscribirse al registro, porque el otro día yo escuchaba en declaraciones al informativo al alcalde de La Paloma, Alcides Perdomo, dar un panorama de la gente que se había ido a inscribir en La Paloma y decir, bueno, mucha persona mayor que va a inscribirse para recibir marihuana para hacer un tratamiento medicinal con aceite. ¿Mm? Cosa que no es así, o sea, no. Hasta el alcalde de La Paloma tenía un concepto errado de lo que va a vender en la farmacia.
Un montón de gente no ha entendido bien qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede. Pero la pregunta es, ¿por qué no se puede algunas cosas cuando hemos hecho una guerra prácticamente a nivel internacional contra lo que dicen los tratados internacionales de prohibición de drogas? ¿Y por qué no le estamos sacando el rédito, por ejemplo, en lo medicinal? La gente está importando desde Chile, que empezó mucho después que nosotros y solo con lo medicinal, y de Colombia, que acaba de empezar. Entonces, ¿cómo puede ser que los que empiezan mucho después que nosotros ya estén más avanzados en la parte medicinal?
Bueno, es una respuesta que es política, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, hay diferentes apreciaciones sobre este tipo de regulación.
Y el cuello botella está en el público. Tiene que salir gente en la prensa, por ejemplo, a preguntar y a decir esto, y después tienen que salir a contestar quienes deben contestar. ¿Por qué no se dan los permisos del Ministerio de Salud Pública? Por ejemplo, ¿por qué la gente tiene que importarlo cuando en Uruguay ya el mercado está regulado? Que empiece uh-huh. ¿Quién niega los permisos y por qué? Bueno, todo eso es lo que se tiene que hablar.
Sí, parte de estas marchas, una que se realizó el viernes y otra que se va a realizar este viernes, reclaman justamente
lo medicinal,
que se estranque la situación de la marihuana medicinal.
Porque incluso se da el absurdo de que estamos por exportar CBD, que es el principio medicinal,
claro.
y no podemos fabricar los medicamentos acá en Uruguay para consumo
nacional. Se dan los permisos para quienes quieren investigar. Uh-huh. Entonces, digo, ahí tenemos que ver entonces por qué hicimos todo esto. ¿Fue solamente por un reclamo de algunas personas que querían estar más tranquilas con las plantas que ya tenían desde hace mucho tiempo? Entonces, pero voy a la pregunta que me hiciste.
No, porque eso bastaba con despenalizar el autocultivo, ¿no?
Sí, bueno, pero no te contesté la pregunta del
Durazno. Durazno. Sí.
Todos pensamos que entonces iba a cambiar con la regulación justamente este problema de inseguridad jurídica, ¿no? Que la policía me pueda aparecer en mi casa y me requisen las plantas. Bueno, la policía, por ejemplo, tiene un protocolo que está bien, muy bien hecho, en el cual le dice cuándo pueden y cuándo no pueden requisar. Pero quizás ya no es la policía el problema, sino son los jueces.
Acá hay un problema de policía, fiscal y juez,
bueno,
¿no?
De los tres. Son los fiscales que quizás tampoco han entendido cómo es esto de los 40 gramos mensuales. Porque antes, además, antes de la regulación, de la ley de regulación, era la libre convicción del juez la que determinaba si una cantidad en tenencia o en posesión podía constituir una hipótesis de venta o delictiva. Pero ahora la ley dice muy claro, ya no es la libre convicción del juez, no es su concepto moral de las cosas, sino que son las reglas de la sana crítica, para empezar. Y las reglas de la sana crítica son reglas de la experiencia. Entonces, la experiencia ahora lo que va a tener que decir, o lo que dice a partir de la ley, es que hasta 40 gramos no es una hipótesis delictiva. Eso es una hipótesis de tenencia para consumo. Uh-huh. Entonces, 6 plantas en flor es otra hipótesis de tenencia para consumo. Y después, ir y pesarle la cosecha, cuando la cosecha estaba mojada, no es lo mismo cuando está seca.
Sí, por supuesto. No, y otro de los reclamos que se hicieron el viernes pasado y que se van a repetir el próximo viernes, son diferentes organizaciones pro-canábicas que están marchando y manifestándose, es el hecho de que cuando alguien tiene plantas, ¿no?, y no está registrado, no sea procesado con prisión. Es decir, que la sanción sea, bueno, se le requisen las plantas y que se lo mande.
Pero que no puede ser procesado si tiene, pongamos este ejemplo, si tiene 6 plantas hembras en flor o tiene hasta 40 gramos, ¿cómo ingresaría el derecho penal si estaría dentro de las bases del mercado regulado? ¿Qué es lo que está cometiendo esa persona? Una infracción administrativa.
Exacto.
Es no está regulado en el IRCA. Entonces, ¿quién es la policía que debe intervenir ahí? No es la policía del Ministerio del Interior, es la policía administrativa, que es el propio IRCA. Porque el IRCA también cumple funciones de policía administrativa. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer IRCA? Puede entrar, destruir esas plantas, requisarlas, son lo que le permite el reglamento y la ley. Pero ya no es la policía del Ministerio del Interior, sino que sería la policía administrativa del IRCA. Porque si no, no tiene sentido tener un mercado regulado y no tiene sentido que hablemos de seguridad jurídica. Seguiríamos con la misma inseguridad jurídica que antes que la ley. Por lo tanto, la observación ahí nos diría que no progresamos en cuanto a seguridad.
Claro, muy bien.
¿Entiendes?
Sí, sí. Bien, bueno,
hay un montón de cosas para analizar con esto. Esto a los investigadores nos da, pero nos da para años de seguimiento. Y lo importante es hacer aportes para que quienes hacen las políticas públicas y luego quienes aplican las normas, bueno, tengan un poco más de claridad. Ahora, en Uruguay no vamos a tener claridad en materia penal mientras no tengamos datos de lo que pasa en la realidad. Tenemos un montón de leyes, tenemos leyes para todo. Sin embargo, hacemos las leyes con una carencia absoluta de conocimiento de lo que pasaba y lo que puede pasar, porque no tenemos datos.
Bien, Pablo Galán, obviamente quedó abierta la chance de una entrevista más larga para hablar sobre todos estos temas, a su regreso capaz de Alemania. Muchas gracias por estos minutos, se suena tremendo.
Gracias a ustedes.
Era Pablo Galán, doctor europeo en Derecho, investigador senior del Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero
en Internacional. En los congresos o las conferencias internacionales sobre las drogas.
Sí. Sí. ¿Qué pasa?
Se fuma, la gente consigue ahí un...
Y depende de dónde se haga.
Un tiquitiqui.